Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Future Shaper, el podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and co-founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, Úrsula Díez Canseco. Ella es directora de marketing en Urbanova y vamos a abordar un tema sumamente importante y que muchos quisieran saber: ¿cómo poder recorrer este camino de la disrupción, más aún en un contexto que es altamente incierto, cambiante y complejo? Úrsula, bienvenida. Estamos muy contentos que nos hayas dado un espacio de tu tiempo para poder hablar de un tema como la disrupción en un contexto como el que vivimos.
Muchísimas gracias, Alfredo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza, y vamos a ver pues qué sale de esta conversación.
Buenísimo. Y Úrsula, quisiera comentar un poco contigo cómo es esto de la disrupción. Si tuviéramos que explicarle a alguien sobre la disrupción y el momento en el que estamos viviendo, donde hay harta crisis y conceptos de pandemia y pospandemia o cambios que se vienen, en donde algunas empresas que no se esperaban de repente están creciendo, ¿es momento de hablar de la disrupción? ¿Tenemos que hablar de disrupción hoy en día?
Bueno, antes de pensar si es momento o no de hablar de disrupción, creo importante alinearnos con el significado de disrupción, ¿correcto? Y al hablar de disrupción como concepto, es una ruptura, ¿no? Hacer las cosas distintas a la manera tradicional. Puede ser desde reinventar, ¿correcto? Que en mi opinión es lo que muchas personas piensan automáticamente al escuchar el término. Repensar, renovarse. Y en mi opinión, desde el punto de vista de marketing, la disrupción está muy ligada definitivamente con la innovación. Y claro, por supuesto, la tecnología. El romper con la forma tradicional de hacer las cosas, el salir de la zona de confort, el incorporarlo para mantenerse vigente en el tiempo, ¿no? Y es decir, la disrupción para mí es generar cambios de alto impacto. Habiendo dicho esto, a tu pregunta, ¿es momento de hablar de disrupción? Bueno, definitivamente, si algo nos ha enseñado este último año y medio, ¿no?, es que contextos complejos y volátiles llegan, ¿no? Y con esto el ser disruptivo tiene mucha más relevancia y protagonismo que nunca. Y hace varios años, de hecho, ya se hablaba de disrupción, ¿no? Y considero realmente que es un término que siempre debe estar en las conversaciones de los equipos, siempre, ¿no? Y claro, la pandemia y por lo que hemos pasado los últimos meses ha obligado, empujado y ha sido como un detonante, ¿no?, para muchas empresas incorporar innovación en los negocios con más urgencia que antes, ¿no? Entonces, bueno, si es que ya hace varios años se habla de disrupción, pues luego de lo que hemos aprendido en los últimos meses, se debe hablar más que nunca y siempre.
Ahora, me preguntaba también, y nuestros equipos, ¿cómo nos pueden seguir en este proceso de querer generar lo nuevo, generar ese impacto que pueda ser el gran impacto, como tú señalas? Porque también hay un proceso en el cual el cambio cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos preparar para que puedan entregarse a esta aventura de la disrupción?
Es una muy buena pregunta y la pregunta es difícil. Por lo que he aprendido en el pasado, podría decirte tres puntos importantes, ¿no? El primero es desarrollar las capacidades en los equipos, es vital. El desarrollar capacidad y el músculo para que el equipo solo corra, ¿no?, salga, tenga curiosidad, mire al usuario, investigue, mire lo que hay afuera, constantemente estar looking out, ¿no? Inspirándose y pensando fuera de la caja es lo más importante, ¿no? Desarrollar esas capacidades para que el equipo corra solo.
Ahí hay dos aspectos que me parecen importantes que has tomado en cuenta, ¿no? El primero, este músculo entrenado para que permanentemente estés conectado, pero conectado con tus clientes. Lo que decías de looking out es justamente conectados con este entorno. Entonces, equipo que no está conectado se la pierde, ¿no? Es como que se le puede pasar enfrente las cosas y se están perdiendo las oportunidades que emergen. Y por otro lado, este equipo que me imagino tú también has tenido este desafío de que tienen que desaprender una serie de cosas y tienen que reaprender otras. Y no es un camino fácil tampoco, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y creo que esa es una capacidad, ¿no? Una capacidad bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, claro, un poco volviendo a la pregunta anterior, claro, hablas de disrupción y claro, es como un empuje lo que ha pasado en la pandemia y un detonante. Sin embargo, este detonante sí definitivamente pues genera capacidades en los equipos de aprendizajes nuevos, de cuestionar el status quo, ¿no? De salir de la zona de confort constantemente, ¿no? Entonces, el mirar fuera de la caja y el empujar a los equipos a hacerlo y a equivocarse, y ahí voy con el segundo justamente punto, ¿no? Que es, en mi opinión, el empoderamiento. Creo que es uno de los temas más importantes para preparar a los equipos para esta disrupción. Y al hablar de empoderamiento y entrando a este punto, el que no haya el miedo a fallar, ¿no? El tomar riesgos, ¿no? Y es normal, pues, que en el proceso de innovación, pues, existan miedos, ¿no? Existen angustias, hay mucha incertidumbre, hay también estrés en los equipos, ¿no? Al final los equipos están estirándose, ¿no? O sea, están haciendo cosas distintas a lo que normalmente hacen, distintas a la forma tradicional en la que lo hacen, por lo menos, ¿no? Entonces, definitivamente, estos miedos, angustia, tienen que venir acompañados también con el soporte y el que ellos pues puedan tirarse a la piscina solos, tomar decisiones, ¿no? Y empoderarlos para que esta rueda comience a avanzar, ¿no? Y diría el tercer punto, Alfredo, cómo preparar a los equipos el poder hacer que ellos mismos vean el talento que existe en la organización, ¿no? Para poder tomar esta palabra tan simple que siempre la escuchamos, el trabajo en equipo, ¿no? En todas las organizaciones hay mucho talento, hay muchas personas que tienen este hambre por lo distinto, ¿no? Este hambre y esta curiosidad, ¿no? Esta hambre de cambio. Y el juntar estos perfiles, ¿correcto? Hace que los equipos, pues, se potencien totalmente y que estas capacidades distintas que existen entre ellos permitan también el generar colaboración cruzada, que muchas veces no es tan fácil. Y el asegurar este punto 2 con el 3, el empoderar a los equipos para que se tiren a la piscina, pero el también que sepan que existen otros perfiles, ¿no? Y otras personas en diferentes equipos que pueden también sumarse al mismo barco, hacen pues que los equipos y que esta disrupción corra, ¿no?
¿Qué importancia este lugar que tú le das al error, capacidad de equivocarse y aprender rápidamente, y que la conexión no solamente es con el cliente, sino también esta sensibilidad con los stakeholders de la organización, ¿no? Las otras áreas que están participando en los proyectos. Es decir, no estás trabajando por silos, sino estás trabajando de una manera en la que todos somos responsables del valor que podamos generar, ¿no? Y ahí provocar la disrupción. Me parecía importantísimo, además, hacer un señalamiento, ¿no? Esta claridad con la que nos hablas es de una líder nata. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, como líder también ahí, haciendo un zooming a la pregunta, ¿cómo acoges el error de tus equipos? Se equivocaron. ¿Cómo es que un líder debe acoger ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se deben manejar?
Qué vergüenza lo que dices, Alfredo, y eso no estaba dentro del script. Yo, bueno, creo que como parte de un poco lo que hemos estado conversando, creo que el liderazgo también se aprende y es parte del aprendizaje y también la equivocación que estás mencionando también es parte de, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, considero que uno es parte del equipo. Entonces el aprendizaje no es del equipo, el aprendizaje es de todos, es de la organización. ¿Correcto? Entonces, al final eso que, bueno, no, alguien viene con el rabo entre las piernas y en realidad no existe, porque el acompañamiento, el equipo es tan cerca que finalmente la equivocación y el riesgo es conjunto. Y ahí entraría a un siguiente punto que es importante, ¿no? Claro, y entonces a la hora de tomar riesgos, a la hora de equivocarte, en el momento en el que los equipos tienen miedo, angustia, estrés, incertidumbre, creo que ahí entra mucho el apoyo y la contención, ¿no? Que son dos palabras muy importantes, porque es un proceso de bastante incertidumbre, ¿correcto? Entonces, finalmente, si es que el equipo no tiene apoyo entre el equipo, entre nosotros, entre todos, con los líderes, ¿no? Con las diferentes personas, con sus propios jefes, entonces al final, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Y la contención con los equipos debe ser constante, ¿no? Justamente por lo que menciono, ¿no?
Buenísimo, Úrsula. Me parece realmente increíble cómo a veces algo que uno puede leer en artículos de journals y encontrarte que existe justamente que la variable clave del líder es el acompañamiento, es los espacios de soporte, que genere espacios de retroalimentación, un buen clima. Todo lo dices de una forma tan natural que ahora pasamos a una tercera pregunta que me parece clave dentro de esta conversación, ¿no? Que es, ok, el equipo ya sabe que puede confiar en su líder, que digamos el resultado y el aprendizaje es parte de toda la organización, pero hablamos nuevamente de la palabra disrupción. Y la pregunta es, ¿cómo provocamos la disrupción y no morimos en el intento? ¿Cuál es la forma en la que también los equipos se sienten gratificados por ir tras la disrupción y también sentir ese saborcito de gloria, ¿no?
Es un buen punto, ¿no? Y muchas veces en los procesos de innovación, pues tienes la fase 1, la fase 2, la fase 3, y hay que empezar por la A para llegar a la B y después pasar a la C y así sucesivamente. Y en mi opinión personal, realmente uno aprende haciendo. Y el tangibilizar y el poder tener visualmente, tangiblemente, un piloto, ¿no? Lo que uno llama, pues, mínimo producto viable, o un piloto, por más pequeño que sea, que ya pueda ayudar a que el equipo visualice lo que se quiere lograr, aunque sea pequeño, y evidencie de alguna forma u otra, por más pequeño que sea lo que se quiere lograr, creo que es un punto importante, ¿no? O sea, finalmente sí, estoy de acuerdo que hay un proceso en la innovación, ¿no? Sin embargo, también creo que genera mucho más aprendizaje el tener ya la rueda corriendo o el tren avanzando a que pues esperar al punto final pues para recién empezar, ¿no?
El insight clave es no tengas miedo a experimentar finalmente, ¿no? El continuo experimentación que tú comentas como aprender haciendo, el poder modelar lo esencial para poderlo lanzar y ver qué pasa, es también ir obteniendo evidencias en el camino, ¿no? Que eso es lo que tú estaba señalando, o sea, finalmente las evidencias van hablándote, vas aprendiendo y vas relanzando las cosas continuamente. Entonces es un proceso, vas atrás, vas hacia adelante, vas hacia atrás de nuevo, replanteas y vas avanzando cada vez más, ¿no? Entonces
es correcto y al final puedo darte un ejemplo claro, ¿no? O sea, quieres hacer, no sé, un aplicativo para los usuarios, ¿no? Y estás investigando, pues, qué necesidades de los usuarios vas a resolver, cuáles son los pain points más importantes para resolver que yo le voy a otorgar en ese servicio o en ese aplicativo, en la plataforma, ¿no? Y al final, claro, uno puede pasarse X tiempo conversando con X usuarios, ¿no? Viendo finalmente cuáles son esos pain points, cuáles son esas necesidades. Y eso es vital y es súper importante. Sin embargo, en mi opinión, tener un experimento que vaya de la mano con eso es muchísimo más rico. El tener un piloto de justamente ese app con algunas hipótesis y ya con las que pueda tu usuario jugar, te da mucho más insights, te da mucho más aprendizaje.
Espectacular. También como Future Shapers, que estamos tratando de buscar cuál es ese futuro que queremos construir, es también siempre un acto de humildad, ¿no? El decir, tengo supuestos, hipótesis que tengo que validar para ver a ver qué pasa, ¿no? Y ver si la realidad condice con lo que pensaba que podía solucionarla, ¿no? Entonces, parte de la innovación es también ser humilde, ¿no? Ser humilde y no pensar que los supuestos que uno tiene son la verdad de la milanesa, como decimos acá, ¿no? Entonces, el concepto es cómo vamos desarrollando camino al andar, y ese camino al andar nos permite capitalizar los aprendizajes que nos abre trocha y que nos permite decir, oye, acá hay oportunidades que explotar. Me parece súper importante todo lo que ha señalado Úrsula. Creo que además es un ejemplo de decir cómo realmente gestionamos el riesgo cuando estamos en un contexto tan incierto. Experimenta, pues. Y experimenta en chiquito, ¿no? Experimenta con lo esencial. Y además, cuando decimos, ¿cuánto riesgo hay de que nos quedemos? Y de repente tú dices, pues comencemos a crear futuro.
Y muchas veces es ninguno, ¿no? Muchas veces el riesgo es cero.
El asunto es descubrirlo, ¿no? Entonces, este proceso de descubrimiento y de ojos bien abiertos para poder encontrar el camino me parece súper importante. Ha sido de verdad que un placer enorme, Úrsula. Me gustaría que si tienes algún tipo de reflexión con lo que tú también te lleves de esta conversación, siéntete libre de decirla, porque creo que marcas la línea para muchos líderes que están empezando a decir, ¿por qué camino debo hacer recorrer a mis equipos para provocar lo nuevo? Y ese es un gran desafío que es profundamente humano. Entonces, Úrsula, aquí la tribuna para que nos ayudes con alguna reflexión final que haya surgido en esta conversación.
Bueno, creo que tú lo has mencionado, ¿no? Y creo que la clave en todo lo que hemos estado conversando son los equipos. Son los equipos. Y los equipos vuelan. Y muchas veces vuelan solos. Muchísimas veces vuelan solos. Y ellos mismos son los que hacen que la rueda corra y la innovación suceda en las organizaciones.
Espectacular, Úrsula. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que esto va a dar mucho que hablar y esperamos todas las preguntas, consultas, habidas y por haber en nuestras redes sociales, porque esto ha sido otro episodio más de Future Shapers. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Ahí están los episodios esperándote para que si alguno te has perdido, puedas retomarlos y escucharlos de principio a fin. Te invitamos también a seguir los capítulos que van a venir y siempre tendremos un caso de estudio, un invitado especial y accionables para convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe, @futurelab_pe en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, Future Shapers.